Y a las 10:04 ingresamos en la segunda parte de esta tertulia de viernes con un tema que yo les decía, yo habría preferido tener alguna compañera integrante de la mesa, pero en realidad son cuatro hombres: Carlos Maggi, Álvaro Uchaín, Oscar Sarlo y Álvaro Alcuri, los que me van a tener que opinar sobre este tema. Este tema que propuso Daisy Tourné, que esta semana puso sobre la mesa un debate que se está dando ya en otras partes del mundo y que divide a los partidarios y a los detractores de la legalidad sobre la prostitución. Uruguay fue el primer país de América Latina en que reconoció esta actividad. Además, desde el año 2002 existe la Ley de Trabajo Sexual como marco regulatorio. Las prostitutas en nuestro país integran el PIT-CNT, pueden aportar al BPS y acceder a beneficios como seguro de salud, asignaciones familiares y jubilaciones. Pero para Tourné, quien incluso ha participado como legisladora de la redacción de alguna de estas iniciativas, debemos discutir como sociedad si la prostitución debe considerarse un trabajo, al menos un trabajo digno para las mujeres.
Yo personalmente, de que si fuéramos a madurar como sociedad, deberíamos pensar en que el cuerpo, las relaciones, la sexualidad hacen a la libertad individual y a la dignidad personal. Y no tienen que ser porque unas personas, por necesidad en general, estar sometidas a las leyes del mercado, a comprar y vender.
Entienden ahora porque yo estaba pensando en contertulias mujeres, porque en definitiva le voy a preguntar a estos cuatro caballeros qué opinan respecto a este tema, más allá de que yo también pienso que hay prostitución masculina. De eso podemos hablar también. Pero a ver quién. Álvaro Uchaín está con ganas de empezar, me parece.
No, nada. Yo principalmente.
Voy a dejar a Álvaro Alcuri para el final.
Principalmente mi posición, desde el punto de vista ideológico, tiende siempre a lo liberal, pero matizando esa realidad. Para mí es muy simple. O sea, yo creo que el Estado y la ley debe proteger a la persona mayor de edad, sea hombre, sea mujer, que en una circunstancia de libre elección personal decide dedicarse a la prostitución, y debe existir un marco legal para proteger a esa persona a nivel de salud y a nivel de su seguridad, y dejarle hacer lo que ella quiere hacer, lo que la persona quiere hacer.
Lo que Daisy Tourné está cuestionando es que quiera hacer.
Por eso, pero el punto donde yo matizo mi posición liberal es cuando hay personas que no tienen alternativa en la vida frente a esto, entonces deja de ser una elección personal y pasa de ser una única forma de supervivencia. Y en ese caso, para mí es exactamente lo mismo que cuando hablamos de la liberalización de la marihuana, perdón que haga una breve digresión por ese lado, donde generalmente los liberales protegen el derecho de una persona que tiene una situación económica, que tiene una situación sociocultural, de fumarse un porro, y no se dan cuenta que hay chiquilines en la calle que están cuidando coches y limpiando vidrios que lo único que hacen es fumar porro y que no tienen futuro. Entonces, en eso es donde debe estar la discusión para mí. El respeto a una profesión que a mi juicio es digna como cualquier otra, en la medida que se realiza por una persona mayor de edad y con libre capacidad de elección.
¿Quién sigue?
Yo pienso que
Carlos Maggi.
Las prostitutas no son solo las pobres.
Claro.
Hay muchos niveles y los más interesantes son los superiores. El ejercicio del sexo con precio, que nunca jamás es venta de un cuerpo, como dice esta señora, sino que es alquiler.
Exacto.
La primera corrección es una corrección jurídica.
A veces el leasing.
Es un alquiler momentáneo y a veces consuetudinario, pero nunca una apropiación. Las prostitutas tienen muchas maneras, y el amor también, y la relación sexual también, y yo creo que no habría que intervenir absolutamente en nada de eso, porque si en última instancia una persona en estado de necesidad lo hace, qué maravilla que le quede una carta para jugarse. No me parece nada mal. Me parece perfectamente bien que se juegue la última carta. Es una desgracia, no debiera suceder, pero de hecho sucede, mucho mejor que tenga esa salida que no tenga ninguna, que te tenga que morir, ¿no? De repente tiene hijos chicos, de repente lo hace con una finalidad que no es solo, casi siempre se hace por codicia. Cuando se hace por necesidad, está más justificado. Pero decir que una persona esté mal porque lo hace, a mí me parece totalmente absurdo. ¿Cuántas esposas hay que no quieren al marido, que el marido le repugna y lo tiene que aguantar? Está en una situación igual o peor que la de una prostituta, y se da la realidad, y es una relación que es respetable. O sea que a mí me parece que esto tiene toda una envoltura equivocada, ¿no? Los misterios del sexo, las cosas del sexo son muy deliciosas, son muy importantes, ¿no? Porque un tipo es feo y es repulsivo, paga para tener una mujer. ¿Qué puede hacer ese pobre desgraciado?
Ese fue un argumento.
Los tipos feos que hacen, yo que soy tan lindo. pero es decir...
¿Cuánto ahorrás siendo lindo, no?
Hay que tener conmiseración también de los que son todavía más feos.
Ese fue un argumento que recuerdo habérselo oído a Naná, ¿no? No solamente los feos, los impedidos, los lisiados, los discapacitados, que de alguna forma son atendidos en sus necesidades sexuales justamente por las profesionales prostitutas. Pero sigamos con el tema, Oscar Sarlo, más allá de la broma.
Bueno, Tati, vamos, que en el fondo está el tema, bueno, qué es el individuo, ¿no? Qué es qué somos, qué queremos ser, si el problema es la autonomía. La Daisy Turner pone en el foco una situación, la mujer que por necesidad tiene que hacerlo, está bien. Pero ¿cuántas cosas feas hacemos por necesidad? Inclusive trabajar en condiciones, aunque no sea arrendando nuestro cuerpo. ¿Cuántos trabajos, cuánta gente soportamos que no quisiéramos soportar porque necesitamos trabajar?
Bueno, pero esa no es una situación ideal, Oscar.
¿Cómo?
Esa no es una situación ideal. Si se pudiera revertir, debiera revertirse, ¿no?
Bueno, por eso. Bueno. Pero digo, ¿cuántas más? Si hubiéramos a pensar en eso. Entonces, ese no es el tema tampoco, porque no podemos solucionar esos problemas a todo el mundo. Pero sí hay que crear condiciones para que eso sea en la menor cantidad posible, tenga que suceder. Y además, igual que pasa con las drogas, como decía Álvaro, va a seguir pasando. Aunque haya una ley, va a seguir pasando clandestinamente. Otra vez vamos a ir a la clandestinidad. Porque el problema de los mercados no se pueden regular, y si entendemos que no tiene que estar librada al mercado, el sexo no debe ser por precio, tampoco debe ser por presión, pero suceden esas cosas, no los podemos regular totalmente. Entonces lo que hay que generar es que no haya necesidad, y que la que lo quiera hacer lo haga porque lo decidió, perfecto, pero como decía Carlos, tampoco es una cuestión de necesidad. Hoy está en todas las tapas de las revistas, no solamente de novedades, sino de información, está el tema de la prostitución VIP, mujeres y hombres que no tienen ninguna necesidad, pero por una ambición mucho mayor de la que correspondería a sus capacidades, pretenden obtener más y practican un tipo de prostitución muy elegante, que seguramente está en las tapas de revistas y cosas por el estilo, se ofrecen de otra manera, y sin embargo, ¿quién va a regular eso? No se puede regular. Entonces, me parece que el tema es, si la autonomía, acá son las contradicciones que nos está llevando una transición cultural muy fuerte, donde ideas liberales han hecho camino en el sentido de ganar autonomía, pero al final, después que se instala la autonomía, se consagran condiciones de autonomía, no estamos en condiciones de sustentarla. Y el liberalismo, en su forma más, por ejemplo, en el caso de Locke, que fue la única forma de sustentar la libertad para él, ¿cuál era? Bueno, reconocer que por lo menos el individuo era propietario de su cuerpo, y de su cuerpo podía hacer lo que quería. Porque la única forma, el liberalismo parte de la idea que el único libre es el propietario, el que tiene alguna propiedad. Igual que Hegel, bueno, si no sos propietario de algo, los griegos ya lo decían, ¿no? Si no sos propietario de algo, no tenés libertad porque tenés que depender de otro. Entonces, el liberalismo construyó la idea de que, por lo menos, entonces el individuo puede ser libre porque es dueño de su cuerpo. Y a partir de ahí, se genera toda esta doctrina que termina este tipo de cosas. Vender un órgano, puedo arrendar mi cuerpo sexualmente, puedo someterme como esclavo, puedo hacer una cantidad de cosas. Bueno, Esto conduce a algunas paradojas y a algunas situaciones que son, nos dejan perplejos, ¿verdad? Y a veces uno piensa si no se nos fue la mano con el liberalismo y hay que construir vallas culturales que nos inhiban de hacer cierto tipo de cosas, que hoy están muy a la vez. Es una, lamentablemente hoy se ha ido de mano, de madre esto, porque me parece que hoy es una opción como cualquier otra para muchas jóvenes y muchos jóvenes.
Bueno, en ese sentido creo que sería interesante comentar también lo que ha resuelto Suecia, porque en realidad lo que hizo fue penalizar, digamos, al consumidor, no a la prostituta, y por otro lado además desalentar, es decir, si tienen la sensación de que alguna lo optó por necesidad, bueno, ofrecerle la chance, la oportunidad de que pueda entonces dejar de esa actividad para sustituirla por otra. Dejaba para el final Álvaro Alcuri, porque de entrada me dijo que me iba a pelear. Pero bueno, no hay más remedio, los cuatro tienen derecho a ello.
Con mucho temor, esta es la primera vez que estoy en esta tertulia de primer nivel, no querría ir ya de entrada a pelearme, no. A mí me llamaba la atención que esta medida que llega de la mano del advenimiento del feminismo, el feminismo, decía José Pedro Barrán, era la mayor o mejor revolución exitosa, o la única, en realidad exitosa del siglo XX, aquella que realmente había transformado radicalmente esta cultura occidental, en donde la mujer se ve fortalecida. Y paradójicamente entonces aparecen estas leyes de la mano del feminismo en Suecia, en primer lugar, y ahora se está extendiendo a otros países, en donde considera a la mujer débil y que habría que protegerla de los hombres. Paradoja para mí. La mujer prostituta débil que hay que protegerla del hombre supuestamente abusador. Entonces, bueno, aparecen prostitutas a quejarse y a decir, che, yo no soy tan débil, no me protejan tanto, no me dejen sin clientes. Que es uno de los argumentos que dicen las meretrices aquí en Uruguay, la presidenta de la asociación y más de una voz que se ha alzado al respecto, Naná creo que también. O sea, me dejás sin clientes, no me estás protegiendo. Más bien todo lo contrario, me estás perjudicando. Y las mujeres que dicen esto no se consideran débiles. Entonces acá nos enfrentamos, creo, a una doble mirada de la mujer. La consideramos débil, la consideramos fuertes. Fíjate, somos cuatro hombres. Creo que los cuatro las consideramos fuertes. Y nosotros decimos, che, yo no las protegería de la prostitución. En todo caso, si vamos a hablar de debilidades, vamos a proteger a los niños, vamos a proteger el tráfico de personas, vamos a proteger esas muchachas que las raptan, que son chiquitas, que las meten en una whiskería, que hay toda una mafia alrededor. Claro. Pero esas situaciones, yo me gustaría separarlas de lo que estrictamente llamamos prostitución, pues estamos hablando de otras cosas, secuestro, abuso, violencia doméstica, y un montón de cosas más que no son estrictamente o exactamente prostitución, en el entendido de que en la prostitución hay dos personas libres y adultas que están conviniendo una transacción en donde está el alquiler, como decía muy bien Carlos, del cuerpo y esos vericuetos del amor a los cuales acceden esos clientes que, en definitiva, si los consideramos débiles, también deberíamos protegerlos. Yo creo que en realidad el verdadero dilema es a quién consideramos débil y a quién tenemos que proteger. Cuando yo escucho algunos planteos muy generales y muy totalitarios, decir, hay que proteger a todos estos, yo diría, che, vamos a preguntarle a estos a los cuales decimos así que hay que protegerlos, a ver si quieren que los protejamos, porque muchos dirían, che, no me protejan tanto, no preciso que me protejan. Y algunos que se ponen en defensores de los débiles, preguntémosle a los débiles primero a ver si quieren ser protegidos.
Yo vuelvo sobre mi planteo, en la medida que todos...
Los feos, los tímidos...
Sí, sí, totalmente
de
acuerdo.
Los de poco carácter. Uh-huh. A esos nadie los protege.
Ahí está. Ahí está.
Pero mi pregunta vuelve a lo siguiente. Si tenemos la sensación de que hay un porcentaje, póngale ustedes la cifra que quieran, de mujeres y de hombres que optan por una decisión equivocada, por un fundamento equivocado, o porque no tienen otra chance, o porque, como dicen algunos, quieren más de lo que de pronto la vida normalmente podría darle en materia económica. ¿No sería buena una política que desalentara esa elección? Eso. Yo no digo prohibir, desalentar esa elección.
Yo pido la palabra, sí, justamente. Yo creo que unas palabritas que me quedaron picando fueron de Oscar, de las vallas culturales. Yo creo que eso es muy importante, porque ¿qué pasa? Yo soy partidario de la libertad, claramente, y hay prostitutas mujeres que saben lo que hacen y que les gusta hacer eso y que se sienten felices con esa actividad, y hay prostitutos hombres que también. ¿Eh? Y puede haber, como bien decía Maggi, una señora de alta sociedad que odia a su marido y ella sí termina alquilando su cuerpo. Todo eso es real y es así. Ahora bien, si nosotros dejamos el laissez-faire, laissez-passer total, podemos terminar en situaciones como la de un amigo que fue a Cuba en el viaje de arquitectura y cargó a una chica que era absolutamente divina, que estaba en una mesa del bar a 2 metros, y entonces cuando se sienta con la chica, la chica le dice, sí, pero yo estoy trabajando. Ah, bueno, contame cuánto cobras. Y la chica le dice, comprame en aquella farmacia un biberón para que yo le pueda dar la leche a mi hijo. Entonces el chiquilín se murió de vergüenza, fue, le compró el biberón, se lo dio y se fue. Entonces, ¿qué pasa cuando en la sociedad avanza ese concepto de que la prostitución es una actividad digna y entonces se empieza a adherir más gente y se empieza a transgredir determinados valores culturales que tienen que ver con qué queremos ser nosotros en la vida? El turismo sexual es una realidad. Otro amigo mío se fue en gira de teatro a Brasil y en un hotel de 5 estrellas ellas le dieron un catálogo con fotos de chicas para que él eligiera, y entre las chicas había niñas. Entonces el tipo agarró el catálogo, se lo tiró al que se lo dio y lo reventó a piñazos. ¿Me explico? Y eso era un hotel de alta categoría en Brasil. Entonces, ¿vamos hacia una permisividad que conduzca a que las chicas terminen diciendo, bueno, entonces, ¿para qué voy a estudiar en la universidad si acá gano plata fácil y todo, y nos vamos a convertir en el prostíbulo para los turistas?
Bien, y eso lo hemos visto hasta en el cine, ¿no? Muchas películas que cuentan de situación de estudiantes que durante sus vacaciones, para ganarse algunos pesos, ejercen la prostitución. Exacto. Con una absoluta sensación de que no están haciendo nada demasiado. Exacto. Mal, así que...
En Texas, en la mesa de luz de la habitación, leí una propaganda bajo el título de Meat Market.
Meat Market.
Mercado de la carne. ¿No? Y ofrecían rubias, ingenieras, toda clase de variantes posibles, que llamando venían a la habitación directamente porque el hotel la gestionaba. Eso es una cosa espantosa, es decir, eso no se puede hacer porque es denigrante. Eso es denigrante, ¿no? No es denigrante que cada uno haga con sí mismo lo que quiera.
Claro.
Eso no es denigrante.
Pero admitamos entonces que estamos planteando situaciones en las cuales las mujeres son objetos de, porque están siendo explotadas por alguien, pero más allá de que admitan, de pronto no en condiciones de esclavitud. Y entonces, ¿cómo atacamos esos fenómenos?
Lo grave quizás es el proxenetismo.
Claro, bueno, claro. Pero es otra cosa. Sí, está, explotación, está, proxenetismo, abuso, claro, rapto.
No, pero a otro puede decir, sí, pero es una oportunidad, no me saques el trabajo. Yo en un hotel de 5 estrellas por noche gano $2,000. ¿Y eso es un argumento? Yo lo elegí, pero ganaría $2,000 de ninguna otra forma.
Yo creo que habría que definir mejor quién es el débil y cómo lo protegemos. No es solamente promulgando leyes o haciendo discursos que protegemos a los débiles. Nosotros tenemos leyes de todos los colores y, sin embargo, hay menores abusadas y hay redes, sí, de tráfico. Creo que se protege a esa gente investigando, persiguiéndolo, cerrándole la whiskería, investigando la corrupción de quienes deben controlar, que es muy fuerte el tema. Sí, creo que estaríamos siendo mucho más eficientes para proteger a esos débiles que nos preocupan tanto, que de repente estas cosas más a nivel de discurso político y más de declaración, que me parece que es, perdón, más para la tribuna que otra cosa, ¿eh?
Oscar.
A mí me preocupa también, más general todavía, digamos, esto formaría parte de una política pública orientada a fortalecer los derechos de las personas, la autonomía, en fin, bueno, muy bien. Ahora, me preocupa cuando se interviene y no se tiene toda la visión del, ¿no?, hacia dónde vamos, cuáles son los valores que están detrás, y muchas veces estas políticas encubren puntos de vista muy divergentes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, porque ya lo he manejado con respecto a lo de la marihuana, que hay que tener cuidado. En nuestro país tiene una larga experiencia de esto, pero cuando se... que podríamos decir, regularizar o regular aquellas actividades que son riesgosas, peligrosas, etcétera, para poder actuar sobre ellas. Voy a poner un ejemplo. El juego. El juego se consideró que era un vicio, el país fue de los primeros en legalizarlo y en controlarlo, estatizarlo y controlarlo para que no fuera explotado por el lucro de eso. Ahora, paulatinamente fuimos naturalizando el juego y hoy terminamos que el Estado hace propaganda para que la gente juegue. Entonces, acá hay una perversión. O sea, el propio Estado que inicia una política pública destinada a protegernos termina metiéndonos de cabeza en el problema. Entonces yo digo, que no vaya a suceder con todas las demás zonas. La marihuana, que sigue siendo una cuestión peligrosa, pero estoy de acuerdo que hay que controlarlo, hay que regularla, hay que, desde luego, no es penalizando que se mejore el problema, sino llevando un uso responsable y todo lo demás. Con el sexo es lo mismo, con la prostitución puede ser lo mismo. No, ahora tienen sindicalización y un día tendremos propaganda pública, consuma sexo en lugares controlados por el Estado.
¿Seguro?
O controlados, habilitados con certificado del Estado. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Está bien la idea de regular un mercado que es indeseable, que puede estar sometiendo a presión contra el deseo natural de una persona, de que no es venderse de esa manera, pero al mismo tiempo hay que generar, me parece, los valores que deben estar siempre tratando de contener eso para que no se vaya después de no cambien los fines después a lo largo del tiempo, porque una vez que se generan intereses detrás de una actividad, todo se pone en función de eso.
Querida, la verdad ha salido por el arco de tus dientes.
¿Qué quiere decir? ¿Que tengo alguna separación indebida?
Hay un oyente que también está exactamente de acuerdo y una vez más plantea el tema: educación, educación, educación. En definitiva, estamos peleando
sexual,
y discutiendo. Por eso, estamos discutiendo si educación sexual sí o no, y en realidad, hasta ahora la comprobación es que no cultural. Es un problema.
Sí,
¿no?
Sí,
claro,
sí.
Lógico.